pero terremotos también hay que tener precaución. Nos alegramos de que en Venezuela, pues bueno, tu familia está allí, pero seguimos orando. 2.000, no sé cuántas personas fallecidas. Oramos también por los familiares que, pues bueno, que por esas circunstancias en estos momentos lo están pasando mal. Así que, bueno, el mensaje de hoy es un mensaje sencillo, pero con poder, ¿eh? Porque no es mi poder, es el poder de la palabra de Dios la que actúa. Así que, como título hemos puesto, la fe rompe barreras. La fe rompe barreras. Hablaremos de la fe. La fe rompe barreras. Y la verdad es que, no sé, los que vivís, bueno, se puede decir que en Barcelona, en todas partes de Barcelona hay dificultades para caminar o para, bueno, porque hay distintas actividades. Pero aquí, en la zona de la Sagrada Familia, no os preocupéis, que tenemos cada dos por tres cortadas las calles de alrededor. Así que, de verdad, no sé si es la cursa del Corte Inglés, la cursa del Esportiu, claro. ¿Eh? Sí, espera, que aún no me he llegado. Las fiestas de la Sagrada Familia. Bueno, la visita de Papa. La visita del Papa, que tuvimos varios días con dificultades. Y ayer, precisamente, pues la cursa, la, no, la... El Tour de Francia, y digo yo, pero esto no es Francia, esto es España. Bueno, el caso es que, por un motivo u otro, tenemos barreras, tenemos vallas dificultando. Ayer tuvimos que dejar el coche a tres calles más arriba, porque no podíamos llegar aquí para la actividad que tuvimos de puertas abiertas, que fue muy, muy buena aquí en la iglesia. Bien, pues nada, vivimos en una sociedad donde se levantan barreras, pero no solamente físicas como estas que os he mencionado, sino las que tenemos naturales o no naturales, barreras culturales, barreras políticas, barreras religiosas, barreras sociales. Y en tiempos de Jesús existía una de las mayores divisiones de la historia, judíos y romanos, judíos y romanos. Los judíos veían al imperio romano como el opresor. El imperio romano dominó durante 503 años, desde el 27 antes de Cristo, el año 27 antes de Cristo, hasta el 476 después de Cristo. Los judíos veían el imperio romano como el opresor. Y estas divisiones permanecieron por muchos años. Por otro lado, los romanos consideraban a los judíos un pueblo pequeño, pero un pueblo problemático. ¿Por qué? Por sus costumbres, por sus ritos, por su forma de ser. Pero un día, según la historia que hemos leído, un día ocurrió algo sorprendente. Un capitán, se nos menciona, del ejército romano decidió acercarse a un carpintero judío. Y aquel encuentro cambió su vida para siempre. Así que podemos ver primeramente la fe que derriba barreras. No hay duda que estas dos culturas tenían sus prejuicios. Los romanos dominaban con mano dura, imponiendo su fuerza, y los judíos con sus costumbres religiosas. Se nos dice en este versículo 5 que hemos leído, capítulo 8, versículo 5, encontramos estas palabras. También está en Lucas, ahora buscaba a Lucas yo, porque también tenemos la misma narración en Lucas, pero en Mateo. Está en el capítulo 8, versículo 5. Capítulo 8, versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino el centurión, un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Fijémonos un momento. No era un ciudadano cualquiera. Era un centurión acostumbrado a mandar aproximadamente a unos 100 soldados. Era representante directo del César, el rey de aquel tiempo, el César. Y vestía a ese hombre un uniforme del imperio más poderoso del mundo de aquella época. Aquel militar tenía autoridad, prestigio, poder. Y sin embargo, va y se acerca a Jesús. ¿Qué es lo más extraordinario que vemos en esta escena? Por un lado, que para un romano aquello suponía rebajarse, humillarse. Para un judío, recibir a un oficial romano tampoco era algo normal, ni mucho menos. Había siglos de enemistad entre ambos pueblos. Los judíos llamaban a los gentiles, a los romanos, impuros. No podían tocarse, no podían comer juntos. Y los romanos, por otro lado, despreciaban a los judíos por esas costumbres que ellos tenían. Sin embargo, hay una necesidad. Y esa necesidad derriba barreras. Especialmente la barrera que pudiese tener aquel hombre, aquel soldado del orgullo. ¿A cuántas personas el orgullo les impide acercarse a Jesús, a Cristo? Muchos hoy siguen sin acercarse a Dios porque piensan, ¿qué dirán? ¿Qué pensarán? Sí, aquel hombre podría decir, ¿qué pensarán mis soldados? Que yo me acerco y entro en la casa de un judío. Además, hay gente que dice, yo no necesito a Dios, tengo todo, tengo casas, tengo posesiones, tengo todo lo que necesito. Además, soy suficientemente bueno. Al fin y al cabo, no necesito un salvador. Pero Jesús nunca rechazó a quien vino con un corazón sincero. Se cuenta que durante la construcción del canal de Panamá, trabajaban ingenieros de muchas nacionalidades y diferentes culturas. Un periodista preguntó, para entenderse qué idioma es el que habláis aquí. Uno respondió, el idioma de la necesidad. Cuando todos necesitamos algo, cuando necesitamos lo mismo, desaparecen las diferencias. No hay culturas, no hay nacionalidades, todos somos iguales. Y esto es lo mismo que sucede cuando nos acercamos a la cruz de Cristo. Todos somos pecadores. No hay ni uno. No hay justo ni aun uno, dice la palabra de Dios. Todos hemos pecado. Todos necesitamos a un Salvador. En Hechos capítulo 13, versículo 23, encontramos aquellas palabras. Hechos capítulo 13, 23, que dice, conforme a la promesa de Dios, Dios prometió un día un Salvador. Desde el inicio de la creación, antes de la fundación del mundo, estaba diseñado en los propósitos de Dios un Salvador. Que conforme a la promesa de Dios, levantó a Jesús para salvar, y aquí menciona a Israel, para salvar a su pueblo, para salvarte a ti y para salvarme a mí. Todos necesitamos un Salvador. Segunda parte es que la fe piensa en los demás. Y lo vemos en este hombre. El centurión no viene por él a Jesús. Viene a Jesús por un siervo. ¿Qué valor tenía un siervo en aquella época? Lucas añade en el capítulo paralelo a este mismo, Lucas añade un detalle precioso, muy, muy bonito. Dice, a quien quería mucho. un siervo al que él quería mucho. Si lo leéis, lo encontraréis. No está en Mateo, pero sí que está en Lucas. En aquella época, un esclavo era simplemente una herramienta. Si enfermaba, se compraba otro. Pero este hombre no. Amaba a su criado, se nos dice. Lo quería mucho. Amaba a su criado. Qué diferente era este romano. Su autoridad no había endurecido su corazón. Así que la verdadera fe siempre produce compasión y amor. No podemos decir que amamos a Cristo mientras ignoramos el dolor de quienes sufren. Realmente lo que nos motiva ante una catástrofe, como la que tuvimos aquí no hace mucho en Valencia, aquella riada, tantos muertos, o esta que hemos tenido en Venezuela, nos motiva. ¿Qué nos motiva ante una desgracia? Nos motiva algo que el ser humano tiene en su interior, la compasión, el amor, la necesidad de ver y de ayudar en lo que se pueda. Pero ¿dónde está nuestra compasión y amor por las personas que mueren sin conocer a Dios? ¿Cuánto amor tenemos por las personas que conocemos, que pasan a la presencia de Dios, y compasión sobre ellas? Un hombre, el fundador del Ejército de Salvación, dijo una frase, William Wall, algo así de pronunciarse. Este hombre, en 1865, juntamente con su esposa Catherine, dedicó su vida a combatir la pobreza extrema en los barrios de Londres, combinando la ayuda humanitaria que el Ejército de Salvación sigue haciendo en el mundo entero con una labor de evangelización. Las dos cosas unidas. Y su frase era: mientras haya almas sin Cristo, yo lucharé. Mientras haya almas sin Cristo, yo lucharé. Y seguro que hay alguien cerca de ti que hoy necesita que tú le lleves a Cristo, que lo acompañes a Cristo. Un hijo, un nieto, un hermano, un vecino, un compañero, trabajo, estudios, un enfermo. Así que si ves en tu mente que hay alguien que necesita a Cristo, que tú le lleves a Cristo, empieza a orar por él. Y esto lo estamos haciendo también en el culto de oración, orando por nombres concretos, personas concretas, orando por personas que hay a nuestro alrededor, que conocemos. Tan cercanas, se digo, como un familiar o un amigo que necesita a Cristo. En tercer lugar, la fe reconoce a quien tiene realmente poder. ¿Quién tiene realmente poder? Sigue la historia en este capítulo 6. Dice, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi casa, mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Esta historia: Señor, mi criado está postrado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. A lo que el centurión, de esas palabras impresionantes, llegó a decir: no soy digno de que entres en mi casa. ¡Qué contraste! Él estaba acostumbrado a que todos le obedecieran, pero ahora él reconoce una autoridad superior. una autoridad infinitamente mayor que la suya. Y además después utiliza ese ejemplo militar. Dice en el versículo 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. En otras palabras, Señor, yo entiendo perfectamente cómo funciona la autoridad. Basta una palabra tuya, le dice. No necesitaba que Jesús tocara, ni que fuera. No necesitaba ceremonias ni ritos. No necesitaba señales milagrosas, extraordinarias. Le bastaba únicamente la palabra. La palabra de Jesús, una palabra con poder, con autoridad, la palabra del Rey de Reyes. Y es que la fe no necesita entenderlo todo, le basta confiar. A la fe le falta confiar plenamente. Cuando Hudson Taylor llegó a China, alguien le preguntó, ¿cómo sabe que Dios le sostendrá en este lugar? Él respondió, no necesito saber cómo, me basta saber quién lo ha prometido. Y es que así funciona la fe. Dios actúa cuando ve nuestra fe, una fe sincera, una fe real. Pero sigamos, versículo 10, la fe que agrada al Señor. Dice este versículo, al oírlo el Señor, al oírlo Jesús, dice que se maravilló. Y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun Israel he hallado tanta fe. Permitidme que antes veamos un vídeo que está relacionado con esta escena. Si queréis apagamos las luces para verlo mejor y podemos verlo para que pueda seguir la escena.
Casa, un criado que está en cama paralítico lleva mucho tiempo enfermo y sufre terribles dolores. Se muere.
Llévame con él.
Señor, ¿le llamas señor? Yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Y sé que como judío no estarías cómodo en la casa de un romano. Basta que solo digas la palabra y mi criado sale. Lo cierto es que ese niño enfermo en realidad es mi hijo. Siento tal vergüenza que no debería ni pedírtelo, pero aquí estoy y sé que puedes hacerlo.
Maestro, nunca pensé que diría esto, pero creo que merece que se lo concedas. Ama a nuestro pueblo y nos ha ayudado.
Lo sé. No te preocupes. Estoy seguro de que puedes curarme desde la distancia con solo decir una palabra. Yo también tengo a soldados a mis órdenes y le digo a uno ve y va, al otro ven y viene. Lo que sea que ordenes en este mundo, sé que pasará. Yo lo sé. Incluso esto.
Ponte en pie.
¿Qué? Levántate.
Ahora.
¿Habéis oído a este hombre? En verdad os digo que jamás en Israel he hallado a nadie con tanta fe. Me rechazaron en la ciudad donde me crié y me amenazan los propios líderes religiosos de mi pueblo. Este hombre, un gentil, tiene mucha más confianza en lo que cree que puedo hacer que cualquiera con quien me haya cruzado. Vete. Que todo suceda como has creído. Gracias. Gracias a ti. Me alegra tu vida haber descubierto tu fe.
Podéis situar un poquito más. A lo mejor lo habéis visto ya en alguna ocasión en esta serie de Chosen. Bien, ¿qué decíamos? La fe agrada al Señor. Llegamos a este versículo 10. Porque a veces encontramos en los evangelios que Jesús se maravillara. Dice, al oírlo Jesús se maravilló. Y se mareó de la fe de aquel hombre. Y añadió, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Los expertos en la ley no creían en Jesús. Los religiosos dudaban de él. Pero un soldado romano comprendió quién era Jesús. Y creyó en él. No importa tanto tiempo que lleves en la iglesia, llevemos en una iglesia. Lo importante es cuánta fe realmente tenemos en Jesús. Podemos conocer muy bien la Biblia, pero tener poca fe. Los apóstoles pidieron, Señor, auméntanos la fe. ¿Cuán necesaria es tener fe? Fe. Y tengo que reconocer que cuando se pensó en tener el día de ayer las puertas abiertas, vamos a tener un día las puertas abiertas para que la gente del barrio pueda venir a ver la iglesia y conocernos. Yo pensé, bueno, ¿quién va a venir mañana? Y entonces he descubierto mi poca fe. Porque ayer casi no cabíamos. No sé si habían 80 o 90 personas. Personas no creyentes, la mayoría. El 90%. Que estuvimos repartiendo Biblias, folletos, Nuevos Testamentos, a quien quería. Qué bueno es tener fe que va a ocurrir, que se va a hacer realidad. Porque no somos nosotros los que actuamos, es Dios quien actúa por medio de nosotros. Así que igualmente, si en algún momento te comprometes o nos comprometemos a traer una persona a Cristo en un año, difícil. No es fácil, ¿eh? Si yo cuento cuántos han venido por nuestro testimonio, pero tenemos que tener fe. Fe de que Dios puede hacerlo. Así que tenemos que tener esa confianza plena en Dios. Si Dios ha creado el mundo, no puede mover montañas. Así que confiemos, tengamos fe. Había un famoso equilibrista francés, Charles Warren, cruzó varias veces las cataratas del Niágara y lo hizo sobre un cable suspendido a 50 metros de altura. En una de las ocasiones lo hizo empujando una carretilla. La dificultad tenía que ser superior. Supongo que la carretilla y la rueda llevaría alguna cosa para guiar. Pero en ese momento, el hombre preguntó: ¿creen ustedes que puedo volver a cruzar llevando a una persona dentro de la carretilla? Por supuesto, dijeron, claro que sí. Si lo ha conseguido una vez, pues por supuesto que lo puede hacer. Así que se dirigió al primero que había allí delante y dijo: ven, súbete. De repente hubo, dice, un silencio que invadió a toda la multitud que estaba viendo aquel espectáculo. Todos creían en él. Pero ¿quién se subió a la carretilla? Ninguno. Y hay una gran diferencia entre admirar a Jesús, conocer a Jesús, como confiar plenamente en él. Si él resucitó a personas, si se resucitó él mismo, ¿no podemos tener fe en él? A veces confiamos, ponemos la fe en el seguro, que si tenemos, se nos cae el techo, como se nos ha caído parte del techo de casa, de dentro, no de fuera, ¿no?, del adorno. ¿Ponemos confianza en los seguros? ¿Ponemos confianza en que cuando nos muramos nos van a enterrar? ¿La compañía de seguros que tenemos, estamos pagando hace 80 años? Mi madre ha pagado ya, yo creo que 18 entierros. Va a cumplir 101 años, ya miras tú, toda la vida pagando. Voy a pedir un ataúd de oro. Bueno, de plata va. Tenemos confianza, depositamos confianza. Pero ¿qué nos cuesta tener confianza en Dios? Plena confianza en Dios. Aquel centurión no solo creyó en que Jesús podía sanar, sino depositó su confianza en la palabra de Dios, y él ha prometido: estaré contigo hasta el fin del mundo. Estaré contigo, no te desampararé. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, yo estaré contigo. Este hombre nos enseña cuatro lecciones inolvidables. La fe rompe barreras. Rompe nuestro orgullo. ¿Cuánto nos cuesta romper nuestro orgullo y decir: creo, sí Señor, creo en ti, creo, pongo mi confianza en ti? Esa es una de las barreras que más cuesta para, a la hora de convertirse, creer, convertirnos. O quizá los prejuicios que podamos tener. Segundo, la fe intercede por los demás. Porque el amor siempre acompaña a nuestra fe. Tercero, la fe reconoce la autoridad absoluta de Dios, de Jesús. Y descansa en su palabra, nuestra fe. En lo que Él ha dicho, lo prometió y lo cumplirá. Jesús dijo que volvería y volverá. ¿Mañana? Probablemente. La fe agrada al Señor, porque pone toda nuestra esperanza en Él y no en las circunstancias que nos rodean. Así que como iglesia, también nosotros estamos llamados a vivir esa clase de fe. Una fe que no se limita simplemente a creer que Jesús existe o existió, sino que confía y actúa. ¿Nos subiremos a la carretilla? Una fe que supera los prejuicios, ama a las personas y desea que esas personas que amamos conozcan a Jesús, el Hijo de Dios. Y eso es nuestro cometido. ¿Tienes un familiar, un esposo, una esposa, alguien cercano? Nuestro deseo es que aquella persona conozca a Jesús, el Hijo de Dios. Ahora bien, el texto no acaba aquí. sino que tenemos que irnos ni más ni menos al versículo 13. Fijaros cómo concluye Jesús. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Así que el Señor nos conceda esa fe semejante a la que el centurión. Humilde, valiente, completamente rendida a esa autoridad, a la autoridad de Jesucristo. Entonces, si eso ocurre, también nuestra vida dará gloria a Dios. Y será bendición para quienes nos rodean. Concluyo, antes de irme de vacaciones, si Dios lo permite. No os pongáis enfermos, no se os ocurra. Y morir tampoco. Y que nadie se case, que una vez tuve que volver a casar a algunas personas. Bien, yo quiero tener esa fe. ¿Y tú? Amén. Que el Señor os bendiga.